Estás escuchando Rapto.
Sábado 13 de agosto, estamos en Estación Crack Bamboo, 16 horas, tercera jornada de el regreso de la convención de historietas más importantes de la República Argentina. Estamos en este nuevo, arrancando una nueva jornada, pero bueno, iba a decir nuevo living, pero no, ya está, el living ya está reusado. De hecho, hoy arrancando, quiero decirlo esto, ustedes no lo vieron y yo tampoco lo pude grabar, pero aquí en el living una familia completa había tomado posesión de los sillones, de la mesita ratona y de la mesa que usamos como barra de cóctel, ponele o algo así, había el padre, estaba cambiando a la nena, cambiándole los pañales. Así que malísimo que no lo desinfectó cuando, después de que se retiró, pero bueno, también tenemos público presente, así que nos pone contento, nos saluda la gente, nos pone contento que estemos en este sábado encarando la tarea de hablar con distintas voces, con distintos talentos de la experiencia Tren Moebia, que estamos contentos de decir que me gusta que hay gente de muchas ciudades, de muchas provincias, estamos compartiendo muchos tipos de experiencias, diversas voces de diversas partes de la ilustración. Hoy tenemos una invitada que hasta ahora viene siendo la Rosarina del PAC, la Rosarina del podcast, y hasta ahora me parece que va a ser la única Rosarina de estos encuentros de Tren Moebia, continuando la experiencia de Tren Moebia aquí en el living de Espacio Moebius, impulsado por Rapto. Estoy acompañado, vamos a aplaudirla ahora cuando la presente, por la docente, arquitecta, ilustradora, fancinera más o menos, porque ella no lo quiere reconocer y ahora vamos a hablar de eso, cafetera y tejedora en momentos libres y amante de los animales, especialmente de los gatitos. Con nosotros Lucía Seixas, un aplauso para ella.
Hola.
¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, mucho gusto de estar acá y qué honor ser la única rosarina, que somos tantes.
Es cierto, la única rosarina por ahora. Creo que, y si grabamos algún rosarino, me olvidé, me estoy matando y estoy quedando muy mal.
Bueno, pero vendrá a sumarse ahí al tren.
Bienvenida. Estuvo bien con la presentación que hice, porque creo que a veces no, a la gente no le gusta definirse tanto, pero yo creo que más o menos le atiné a casi todo.
Me encanta, porque cuando sos tantas cosas, podés llegar a no ser nada también.
Ese es como el riesgo de esta época, donde todos son todo y
todo y nada.
Lucía, cuando llegó a Renzo y a mí, nos regaló su fanzine, que es el único fanzine, que es el único trabajo oficial impreso, obviamente que tiene otras colaboraciones y ahora vamos a hablar, pero que es el fanzine que yo tanto quiero, que me acuerdo que una vez como que agité, que tenía que ser una obra en sí misma, Pájaros Encontrados, o también conocido como la serie de Pájaros Muertos, perdón, no sé cómo informalmente lo podemos llamar, pero ella tuvo la gentileza de regalarnos uno a cada uno. Cuando digo casi fanzinera o casi artista impresa, ¿por qué a lo mejor esa reticencia o ese, bueno, no tan interés de por imprimir tu trabajo, por llevarlo adelante?
Me parece que, bueno, creo que para publicar, o para autopublicarse o para publicar un fanzine hace mucho falta mucho tiempo y mucho trabajo. De hecho, admiro mucho la cantidad de fanzineros, fanzineras que hay en la carpa. Y yo no dispongo tanto de ese tiempo, de esa energía. Dibujo mucho en cuadernos, después me da mucha fiaca escanear, me da mucha fiaca editar digitalmente y entro como en unos nubarrones tremendos y por eso los dejo ahí. Siempre pienso, bueno, con esto después voy a hacer algo y nunca hago nada. Y ese que te traje hoy, que es el único fanzine que hice, que se agotó el día de la presentación, voy armando y voy regalando cuando tengo así un encuentro como este, ponele.
¿Y por qué este en particular? ¿Por qué este sí y otros no?
Porque, no sé, creo que Pájaros Encontrados era, yo ya estaba como, todo el tiempo me cruzaba con cadáveres de pájaros.
Sí, que es algo que pasa, es muy común en la ciudad de Rosario, sí. Sobre todo en el centro.
Y yo me alegraba cuando los veía, porque le sacaba una foto y después dibujaba. Creo que como que, no sé, terminaba como dándoles otro lugar a esos pájaros que andás a ver cómo murieron. Y un montón de gente me empezó a mandar fotos de pájaros que se iban encontrando y entonces por ahí le daban un sentido a esos encuentros. Y creo que era como, creo que publiqué ese porque en algún punto es de mis libretas, en la única que siento que hay un compromiso con alguien más, que eran las personas que me mandaban esas fotos.
Los aportantes, digamos.
Eso mismo.
Sí. Mirá qué bien.
Colaboradores.
Recién hablaste de tus cuadernos, es algo que yo tengo mi cuaderno, tengo mi anotador, tengo un montón de apuntes sobre Lucía y su trabajo, entre comillas. Me anoté algo que es muy hermoso, que es completadora compulsiva de cuadernos. Ya lo dijo ella. Ahora bien, yo sé que tenés estos hábitos que vemos a través de las redes sociales, donde te sentás simplemente a dibujar, a disfrutar de un café, a disfrutar a lo mejor de un té, en compañía a veces, otras en soledad, pero siempre con tu cuaderno, siempre con tus lápices, con tus herramientas en general. Ahora bien, en esa compulsión que no es tan compulsión, sino que simplemente es espontaneidad y es disfrutar de lo que haces, completás muchos cuadernos y quiero preguntarte, ¿qué haces una vez que los terminás y cómo los vas archivando? O si realmente hay un proceso de archivar o es como, bueno, lo guardo con el resto.
Yo empecé a dibujar en cuadernos porque antes tiraba los dibujos, literal. O sea, dibujaba suelto y los tiraba. Entonces empecé a dibujar en cuadernos porque, como toda persona con cierta obsesión, no arranco las hojas. Entonces quedaba ahí el registro. Entonces cuando yo completo una libreta, va a un estante, que es el estante en donde están las libretas completadas. Completadas, está bien, completas. Cuando completo una libreta, va a ese estante. Después tengo otro lugar que es donde están las que están empezadas y otro lugar que es donde están las que están sin terminar. Porque no es lo mismo una libreta empezada que una sin terminar. Y ese es como el orden de las libretas ahí en general.
Siendo una persona que comparte mucho tiempo por una cuestión de amistad con editores como José Sanz o con gente como Feli. Bueno, vos tenés obviamente que sos parte de un grupo de gente muy, muy talentosa. Puedo también mencionar a Jazmín Varela. Porque son artistas que ya han publicado y que lo hacen de manera asidua. ¿No te insisten o justamente José como una especie de editor, amigo, barra? O sea, ¿no te insisten como, che, esto reda para algo, no?
Mis amigas hacen una publicación por minuto. O sea, es una cosa así como compulsiva también. Y con José voy a contar una intimidad. Somos no solamente todo eso que acabas de decir, sino que además somos vecines. Yo vivo en el segundo A y José vive en el segundo B.
Y creo encanta esto sí, que estamos descubriendo.
Nos respetamos mucho y ellos respetan que yo no tenga deseo de autopublicarme o de publicar. Y nada, yo obviamente respeto mucho a cada uno de ellos que tienen esa capacidad de producir, hacer y publicar.
Yo, la verdad, no sé, si te estaría revolviendo ahí, estaría como tipo insistiendo de, che, esto tiene que salir. O sea, pero no por hacer negocio, sino porque tipo de compartirlo, a eso me refiero, obviamente. A propósito, siguiendo ya esto a la última curiosidad que me da sobre esos cuadernos, esa colección. ¿Sos de hacer haces el ejercicio de volver a esos cuadernos con el tiempo, de revisitar algunos cuadernos viejos? Y la segunda pregunta acá sería su pregunta, ¿cómo te llevas con la Lucía del pasado? ¿Sos crítica con esa Lucía del pasado? Como diciendo, ah, mirá, esto está medio, no es tan armónico acá, debería haber, no sé, pulido esto o lo otro.
Vuelvo a los dibujos del pasado. Muchas veces lo uso como, uso ese archivo personal para cuando me toca trabajar como dibujante, o sea, cuando hago alguna ilustración o alguna cosa. Soy muy crítica con la Lucía del pasado, pero intento ser lo más amorosa posible.
Ah, bien, bien, bien. Sí. Bueno, me siento bien que estamos ahora siendo grabados por otra cámara, por el público, por otra cámara, así que estamos como completa observación en este living. Esto es un podcast, igual ustedes no lo están viendo, pero nosotros sí podemos decir de que sí. Nos están observando mucho. Quiero pasar ahora al rol de arquitecta, a la profesión que, bueno, ya lo hemos discutido varias veces, de que, bueno, es una profesión muy linda. Podría ser una de mis frustraciones, pero podría ser mi frustración verdadera de saber dibujar. Quisiera saber cómo, de alguna manera, se equilibra esas dos partes. La arquitecta con la ilustradora y la ilustradora con la arquitecta. ¿Cómo se complementan?
Yo estuve peleada con la arquitecta un montón de tiempo. Yo estudié arquitectura porque quería dibujar y no dibujé en los 9 años que me llevó a recibirme.
Esto me resulta una historia media conocida con la gente que estudió justamente arquitectura, que dice lo mismo, y la gente que estudió letras, que dice, yo quería escribir, y fui a letras, y era como, no. Pero bueno.
Y la verdad es que empecé a dibujar con mayor frecuencia porque me aburría mucho en un estudio de arquitectura en el que trabajaba. Llegaba así al trabajo en la primera hora y después me quedaban 5 horas en las que limpiaba Rotring, y ahí fue que como que empecé a dibujar. A dibujar. Y después con la arquitectura, bueno, me presentaste como docente, que me pareció un montón, pero es verdad que sí, doy clases en una universidad en donde se estudia interiorismo. Entonces, doy unos talleres de dibujo y de fundamentos visuales en los que intento hacer que se amiguen la arquitecta y la dibujante. Pero me considero más dibujante que arquitecta.
¿Qué es lo más lindo de la docencia? ¿Qué es lo que más rescatás?
Me gusta mucho estar con gente joven. Creo que ya estoy grande.
¿Pero es una cuestión de robarles las energías o también de incorporar también...? A mí lo que más me gusta de la docencia es de que me cuentan, no porque yo lo sea. Pero me parece que hay algo muy interesante de que justamente la gente joven, porque sos joven, que no tiene tantos años de docencia encima, disfruta esto de que aprende un montón también de los más chicos.
Sí, obvio. Sí, es un gran espacio de intercambio. Y eso es lo que más me entusiasma de dar clases. Encontrarme por ahí todas las semanas con un grupo de chicos, de chicas, con inquietudes que a lo mejor de otro modo no me las cruzo. Y bueno, me acomoda bastante la cabeza tener ese espacio.
Te hago ahora una pregunta que tiene que ver con lo generacional. Recién le mencionaba a varios de tus amigos y amigas, colegas, Feli, Jazmín, podemos hablar de Malena Guerrero, podemos hablar de... Bueno, hace una cuestión de horas se presentó un libro de Capitana y podría seguir mencionando varias voces, talentos, ¿no?, de la ciudad. Yo siento que a lo mejor en los últimos años, en la última década, también no me quiero olvidar de Andrés Guía, pero bueno, estoy tratando de hacer un panorama extenso, o no tanto, de muchas de las jóvenes, y no tan jóvenes voces, talentos de la ilustración, del diseño, de la historieta que tiene la ciudad de Rosario. Y yo siento también que en los últimos 15 años, pero especialmente en los últimos 10 años, se ha logrado que una generación de estos talentos brille. Y yo te quería preguntar si vos también te sentís parte un poco, no tanto porque no te estoy tirando flores en el sentido de que sos parte de esa generación dorada, sí lo sos, pero más como nada lo pregunto como una cuestión de que, bueno, son tus amigos, son la gente con la que compartís mucho. Sí. Y quería a lo mejor preguntarte sobre tu visión de esa generación tan talentosa con la que compartís tanto.
Bueno, es re lindo lo que decís. Y es re lindo, más allá de si me siento parte o no, es re lindo porque es verdad que todas las personas que nombraste son personas queridas, son mis amigos, mis amigas. Yo creo que en estos últimos 10 años o que vos nombrás, lo que sí pasa es que trabajamos de forma colectiva. Yo pensaba recién, a todas las personas que nombraste, más allá de la amistad, son personas con las que trabajé o que sé que trabajaron entre ellas. Y me parece que eso es algo que no sé si tiene que ver con la escala de esta ciudad, con las posibilidades de encuentro. Y me parece que como que ahí está el punto. Yo hace 10 años di en un taller con Alina Calzadilla y Jazmín Varela porque no quería dibujar sola en mi casa y caí en el taller de ellas. Y hoy son mis amigas y ellas me invitaron a participar del Festival Furioso de Dibujo y pensamos un montón de proyectos. Y todos esos proyectos nunca fueron en soledad, siempre fueron compartidos. Como Cuadrilla Feminista, como bueno, el Festival Furioso. Y me parece que ahí está la clave, como en lo colectivo.
Antes de ir al aire, entre comillas, antes de empezar a grabar, Lucía me dijo, no me preguntes nada sobre historietas. Y le voy a preguntar, ¿cuál es su relación con la historieta? No le voy a preguntar lecturas, pero sí, ¿cuál es su relación con la historieta?
Yo no sé si es generacional o qué, pero vengo a la crack y reconozco la mitad de los cosplayers.
Bueno, eso ya es género. Yo en esos 3 días nada más reconocí a 4 personajes. El 90% ya se me pasó, digamos, pero...
Yo conecto mucho con la novela gráfica. Me gusta como género, o sea... Por ahí. Después, hoy pensaba yo cuál era mi relación con la historieta, lo asociaba a la infancia. Y la verdad es que me acordé que en la casa de mis abuelos había una gran biblioteca y había como estantes. Hasta estos libros no, estos libros sí. Y mi abuelo tenía unos cómics de Mickey que no me los dejaba ver, no me los dejaba agarrar, no me los dejaba tocar.
¿Por qué?
Y yo no lo entendía, yo hacía la misma pregunta que vos, decía, ¿por qué? Si son es lo único que yo tengo 4 años, es lo que puedo ver.
Encima, si te dicen que no podés, claro, necesitas 10 veces más, digamos.
Y era como que él nos lo mostraba, él agarraba y nos los mostraba. Cuando mis abuelos murieron, se desarmó esa casa, yo estaba de viaje, me esperaron, y cuando fui, había una pilita en donde estaban todos esos cómics. Y dije, yo quiero eso. Y me llevé la pila de cómics, que hoy la tengo en el mismo estante que tengo las libretas. Y es la primera edición de Mickey en español.
¡Ay, qué lindo!
Y creo que, no sé, pensaba en eso, en la historia. Como fue la primera, el primer contacto que tuve con un laburo impreso que hoy mis amigues vienen y lo miran y, no sé, Feli le saca fotos a las tapas y qué sé yo, es como un material de consulta y archivo. Y creo que, de nuevo, es como, esa es mi relación con la historia. No consumo como lectora, pero sí como archivo, me interesa tener y compro.
Contame un poco de cómo ahora sí, yendo a cuando eras chiquita, como recién estabas contando, ¿cuándo empezaste a dibujar? Porque sé que siempre lo has destacado, tu papá es un tipo, un gran ilustrador, siempre lo decís, con mucho orgullo.
Mi papá dibuja muy bien.
¿Cómo se llama? Primero te vamos a mencionar.
Mi papá se llama Marcelo Seizas. Él no se nombra como dibujante, pero dibuja y dibujó siempre. Y creo que empecé a dibujar porque lo vi dibujando a él. Dibujaba con Rotring. Y me acuerdo de la frustración de pintar con una Rotring y que se despelleje todo el papel.
Ah, claro, claro.
Y sí, creo que sí. Va a estar muy orgulloso él si escucha este audio, este podcast. Creo que ahí es donde empecé a imitarlo, quizás. Y después para mí dibujar era jugar.
Era eso, puro disfrute.
Total, y hoy también.
Bueno, y la última pregunta tiene que ver, yo recién dije, puro disfrute. ¿Sentís alguna vez de que estás dibujando, pero no es tanto disfrute, sino como que estás sublimando, que estás descargando una energía que, bueno, tenías que, para bien o para mal, sacarla de vos?
Sí, muchas veces. Sí, en los momentos tristes, los momentos tristísimos no pude dibujar. Y en los momentos tristes sí. Y es además el tiempo en el que cuando lo compartís dibujando, o sea, ayuda. Y vuelvo a esto de lo colectivo. Nunca dibujo en soledad, aunque esté sola. Y sí, sublimo mucho.
Lucía, muchas gracias por este ratito que hemos charlado.
Gracias a vos, Lucas.
Estás escuchando Rapto.